Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Mundial Femenino de la FIFA, del Inter Miami y del béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí.
Muchas cosas somos nosotros.
Así es. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Efraín García Montecarlo Carrillo. Bueno, ¿y quién es Montecarlo antes? Efraín Montecarlo García Carrillo. Muy bien. Me acompaña aquí en el Estudio B, Pete Playoff Magazine Rodríguez.
Muchas gracias a todos. Siempre muy feliz de estar aquí con ustedes. Mucho más los viernes, Pepe. Los viernes me encanta venir.
Sí, ya tú sabes cómo es la cosa. Muy bien, les voy a decir una cosita. Tenemos mucha acción hoy, demasiada acción, y les puedo decir que vamos a hablar mucho de fútbol soccer, porque vamos a tener a Daguito Valdés más tarde en el minuto 23 para hablar justamente de fútbol soccer, la sección favorita de muchos. Así que, ¿qué le parece si nos vamos ahora con la musiquita de la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas?
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, hoy arrancan varias series cruciales en el béisbol de las Grandes Ligas y muchos equipos, es más, ya arrancó la primera o dos de ellas, y Pete les va a decir dentro de poco qué equipos lo tienen más fácil y cuáles lo tienen más difícil.
Sí, esto es muy importante analizarlo a partir de ahora, Pepe.
Muy bien. Hay una doble cartelera que se está jugando el viernes en una serie de cuatro partidos entre los Tigres y los Guardianes de Cleveland. Y hay una serie muy importante en Los Ángeles entre los Marlins de Miami y los Dodgers. Los Dodgers han ganado 11 partidos
sí, señor,
consecutivos.
Sí, señor.
Y Alcántara va a lanzar el viernes por la noche a las 10 p.m. por los Marlins. 5 victorias, 10 derrotas, efectividad 4.09 contra Gonsolin, que tiene 8 y 4 y 4.24. Pete, ¿qué equipo tiene allanado el camino más fácil a los playoffs?
Los Cachorros de Chicago, Pepe. Los Cachorros de Chicago, que no han tenido una espectacular temporada, sin embargo, una segunda vuelta de temporada así bastante estable, y se han logrado colar en la segunda posición de la zona central de la Liga Nacional, y están indudablemente, primero están peleando por el primer lugar porque no están nada alejados de los cerveceros, pero bueno, de cara a los White Card, que es lo que estamos debatiendo, lo que estamos hablando ahora, los Cachorros de Chicago tienen el calendario más fácil de cara a los playoffs. Tienen 16 partidos pendientes contra equipos de que están en los últimos lugares de sus respectivos, es decir, que está muy mal de su respectiva zona. Tienen partidos pendientes ante los Reales de Kansas City. Tienen partidos pendientes ante los Rockies de Colorado. Tienen partidos pendientes ante los Piratas y tienen partidos pendientes ante los Tigres de Detroit. Es decir, equipos que prácticamente ya están eliminados de las Grandes Ligas en esta temporada. Y bueno, tienen el camino bastante ganado. Esto es muy importante verlo a partir de ahora, porque sin duda ser un equipo que está luchando por posiciones de wild card ya a esta altura de la temporada, cuando los bates empiezan a cansar, y si tenemos en cuenta que ya los bates están cansando y tenemos en cuenta que tienen partidos difíciles contra equipos duros, es doblemente más difícil la clasificación. Ahora mismo los Cachorros de Chicago están en muy buena posición, Pepe, para poder clasificar.
Muy bien, entonces, en este momento, cuando se estaba grabando este noticiero, el viernes por la tarde había un triple empate por la lucha por el último comodín en la Liga Nacional. Así que, Pete, yo no me acuerdo la última vez que tuvimos un triple empate con 5 semanas restantes en la temporada regular por la lucha por el último cupo a la postemporada. ¿Qué te parece si este año ya no hay rompeempates, como a la que se jugaba antes un partido para ver quién iba a los playoffs? Ahora es head to head. Me gustaría saber si los Marlins tienen un mejor récord contra Cincinnati o los Cachorros de Chicago en caso de que terminemos con el mismo empatados con el mismo récord.
Bueno, Pepe, en este justo momento, los equipos que están clasificados, si se acabara la temporada ahora mismo, los equipos que estarían clasificados como wild card para, de la Liga Nacional, primero los Phillies de Filadelfia, segundo los Gigantes de San Francisco y los terceros, los que ya hemos mencionado antes, los Cubs de Chicago. Los Marlins se quedarían fuera de los playoffs y en este justo momento se acabaría la temporada. Un dato curioso es que los Marlins son de los equipos que aparecen con un final de temporada más difíciles de acuerdo a los contrarios que tendrán. Tienen 3 compromisos contra los Bravos de Atlanta, 6 contra los Dodgers de Los Ángeles, 7 contra los Cerveceros de Milwaukee. Fíjate, estamos hablando de que tienen racha con líderes de divisiones. Perfecto. Le quedan 2 partidos ante los Tampa Bay. Y bueno, la única buena noticia que tenemos para los Marlins es que le quedan 13 juegos repartido contra los Nacionales y los Mets, equipos de su propia división que están ahora mismo en situaciones ya de descarte de cara a los playoffs. Pero señores, 3 partidos contra los Bravos, 6 contra los Dodgers, 7 contra los Cerveceros y 2 contra los Devil Rays. La tienen complicada.
Déjame decirte, la tienen muy complicada, pero es que más complicado todavía, porque me estoy desayunando en la página oficial de MLB.com que ya con el rompeempates los Cachorros de Chicago clasificarían a los playoffs, aunque tengan el mismo promedio, y Cincinnati y los Marlins quedarían fuera. Es más, los Marlins están por debajo de los Cachorros y por debajo de Cincinnati, según los head-to-head, o sea, competencia directa.
Sí,
entre
señores,
ellos.
No son buenas noticias para el equipo de la Ciudad del Sol. Nosotros, yo particularmente, bueno, simpatizante, ¿no? Porque vivimos aquí en Miami, pero hay que estar claro que el regreso del equipo de Miami después del corte del Juego de las Estrellas no fue el mismo juego estable que tuvieron ante el Juego de las Estrellas. Y sumándole a esto la remontada que han tenido los Phillies de Filadelfia, que finalmente se acordaron de que son el subcampeón de las Grandes Ligas. Entonces eso, el bajón de rendimiento de los Marlins más el subidón de rendimiento de los Phillies de Filadelfia sencillamente han lanzado a Miami ahora mismo a una batalla muy difícil para poder llegar a los playoffs a través de Wild Card. No obstante, esperemos que hagan lo mejor que puedan, Pepe. Pero no son buenas las noticias, realmente.
Muy bien. Mientras tanto, los Orioles de Baltimore, que han sufrido un par de leves tropiezos, o sea, no estoy diciendo que están en estado de pánico, pero da la casualidad, Pete, que ahora Tampa Bay está solamente 2 juegos detrás de los Orioles de Baltimore en la lucha por el banderín de la Liga Americana Este. Y en la central está para cualquiera. Cleveland, que va a jugar 4 partidos contra Detroit este fin de semana, le toca, está a 4 juegos detrás de Minnesota, que está de primero en la Americana Centro. Mientras que en la Oeste, solamente 2 juegos y medio separan a los Texas Rangers y a los Astros de Houston. Va a ser un último mes espectacular en la lucha por los banderines de las divisiones.
No, Pepe, esto una de las cosas que trae este nivel de espectacularidad que estamos teniendo en los finales de la temporada es estos dos nuevos puestos de wild card que se han puesto en las grandes ligas y que ha hecho más competitivo cada liga, ¿no? Recordemos que antes, señores, hay que tener claro que antes clasificaban directamente los 3 líderes de grupo más el mejor segundo lugar de toda la liga, que puede ser la americana o la nacional. Y prácticamente de 15 equipos que tiene una liga, clasificaban 4, sencillamente. Es decir, ahora mismo, al abrir 2 espacios más, hace más competitivo y más interesante el deporte. Hay personas que no están de acuerdo con esto porque prefieren que sencillamente vayan a los playoffs los que verdaderamente se lo merecen. Hay otros que no. La realidad es que esto hace más competitivo y más espectacular el torneo. En cuanto al tema de Baltimore y Tampa, señores, hemos tenido una lucha a cuartel durante toda la temporada entre estos dos equipos para llevarse el banderín de la zona más difícil de competir, que es en la Grandes Ligas, que son la parte este de la Liga Americana, donde incluso podemos hablar eso dentro de un rato, donde los grandes históricos Yankees de Nueva York, por primera vez desde el año 1992, están con récord negativo en esta zona. Y último lugar, irremediablemente, la batalla entre Baltimore y Tampa, dos equipos de los que menos presupuestos tienen en las Grandes Ligas, ha sido algo espectacular y que sencillamente ha llamado mucho la atención de toda la fanaticada beisbolera este año en el béisbol.
Muy bien, vamos a hablar de un wild card que hay este fin de semana. Ustedes saben que hay un huracán en el Océano Pacífico en este momento, yendo hacia California, específicamente San Diego, California, que está no muy lejos de la frontera México-Estados Unidos. Hay un huracán que va directamente hacia allá y esto podría, o debería decir, va a impactar la serie que se está jugando en San Diego este fin de semana entre los Diamondbacks de Arizona y los Padres de San Diego. Les digo esto porque en este momento el equipo de Arizona está a solamente, oigan esto, Arizona, que ha ganado 3 en fila, está a solo un juego detrás del wild card en la Liga Nacional. Y San Diego está a solamente 5 juegos. O sea, recuerda, faltan 6 semanas todavía. Ahora, me gustaría saber qué pasa si el huracán cancela 2 o 3 partidos este fin de semana, porque entonces van a haber muchas dobles carteleras y ya estos equipos no se van a ver más. O sea, hay que meter todos esos juegos en algún lado.
Si algo tiene la Grandes Ligas y por eso han durado tantos años en la historia, sobre todo del siglo XX y de lo que tenemos del año XXI, es el nivel de organización que ha tenido este torneo a lo largo de todo un siglo y lo que va de este. Así que ellos sabrán qué hacer. No es muy frecuente que este tipo de ciclones impacten del otro lado del Pacífico, pero bueno, es la realidad, es lo que tenemos. Ya se colocarán los juegos en algún lado.
Vamos a ver. Y otra cosa que quería decir, este fin de semana va a haber una serie entre los Yankees y los Medias Rojas y por primera vez en una generación a nadie le interesa mucho esa serie. Les voy a decir por qué. En este momento, perdóname, pero es verdad. Generalmente una serie Baltimore Yankees despierta pasiones, está en televisión, todos los partidos son transmitidos, la mitad del mundo beisbolero ve los juegos, pero este fin de semana los Yankees están en el último lugar de la Liga Americana Este y los Medias Rojas de Boston en el penúltimo lugar. Hoy por hoy, los dos equipos, los Yankees y los Medias Rojas, están eliminados de la contienda. Y vamos a decir que un equipo barra al otro. Aún así, están eliminados de la contienda. Sí, sí. Así que, por eso te estoy diciendo, por primera vez desde que yo llegué a Miami, hace más de 20 años, una serie en agosto entre los Medias Rojas y los Yankees no significa absolutamente nada en este momento.
Yo estaba viendo, Pepe, siempre uno va a la historia, ¿no? Como para sentirse más seguro de las cosas que hablas. Desde el año 92, que es desde donde no tenemos noticia de un récord negativo de los Yankees. Por ejemplo, las Grandes Ligas en aquel momento estaban conformados, cada liga, por ejemplo, la Liga Americana no tenía la Liga Este, Central y Oeste, sencillamente tenía la zona Este y la zona Oeste. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cada zona tenía 7 equipos, correcto, no 5. Sí. Estamos hablando del año 1992. Y ese año los Yankees de Nueva York quedaron en el quinto lugar de la zona este de la Liga Americana con récord negativo de 76 victorias y 86 derrotas. Pero lo más lindo de todo es que Boston ese año terminó en el último lugar de esa zona con 73 victorias y 89 derrotas.
Imagínate tú, Pete, sí, vamos a seguir hablando de pelota ahora que venga la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Damas y caballeros, también comenzando justamente esta noche una serie de tres partidos en Atlanta entre los Gigantes de San Francisco y los Bravos. Los Bravos con el mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas y los Gigantes tratando desesperadamente no de alcanzar a los Dodgers, porque ese tren ya partió. No,
ya partió y bastante lejos que anda.
Correcto. Están solamente tratando de clasificar a los playoffs con un wild card. Así que eso es lo que hay en este momento. Los Dodgers, ya todo el mundo sabe que van a jugar contra los Marlins y tienen una racha de victorias de 11 consecutivas. Otra serie que solamente tiene que ver con un equipo que tiene posibilidades para los playoffs, los Piratas contra los Mellizos de Minnesota. Minnesota no se puede dar el lujo de perder ni un solo partido de esta serie contra los Piratas. Y los Marineros de Seattle contra los Astros de Houston. Una revancha de la serie de playoffs el año pasado cuando Jordan Álvarez conectó ese dramático jonrón en el noveno inning con dos outs y dos en base.
Sí, me recuerdo.
Para darle a los Astros la victoria sobre los Marineros, una serie de tres partidos. Hoy por hoy, ambos están en los playoffs, pero los Astros no quieren ir a la postemporada como el wild card, quieren ir a la postemporada como el campeón oficial de la división. Y para eso van a tener que destronar a los Texas Rangers. Y a propósito, hablando de Texas Rangers, tienen una serie de tres partidos este fin de semana en Los Ángeles contra Shohei Ohtani y los Angelinos de Anaheim. ¿Qué te parece, Pete?
No, aquí lo más interesante de todo esto es el nivel de juego que han mostrado los Marineros de Seattle y sobre todo en los últimos 10 juegos de la temporada. Esta zona de la zona oeste de la Liga Americana está interesantísima porque a principios de temporada solo hablábamos de los Rangers de Texas, de la actuación del cubano, de todo esto, pero sin embargo, mira, tenemos un dato súper curioso ahora mismo. Tanto los Rangers de Texas, como los Astros de Houston, como los Marineros de Seattle, tienen en sus últimos 10 partidos 7 ganados y 3 derrotas. Es decir, los tres, primero y segundo y tercero de esta división, andan así y sencillamente están peleando. Aquí ninguno de estos equipos de Texas, Houston y Seattle, aquí ninguno de estos equipos puede bajar la guardia porque, señores, los Marineros están en tercer lugar de esta división, pero con un récord positivo de 66 victorias y 55 derrotas. Es decir, los Marineros están teniendo tremenda temporada. Tremenda temporada. Y sin embargo, están en tercer lugar de esta división. Yo particularmente ya no creo que el equipo de Ohtani tenga posibilidades de clasificar ni como wildcard ni como nada en la Liga Americana con este récord de 60 victorias y 62 derrotas. No lo creo. No lo creo, aunque tengan a Ohtani por el medio, Pepe.
Muy bien, en Cincinnati arranca el viernes una serie de tres partidos entre dos clubes que están en la comida. Los Azulejos de Toronto contra los Rojos del Cincy. Una serie de tres encuentros. José Berríos contra Kennedy son los abridores del partido el viernes por la noche. Hoy por hoy, los Azulejos se han colado en la postemporada. No tienen nada asegurado, pero por lo menos saben que están en la comida. Cincinnati necesita ganar esta serie para tener un chance de clasificar a los playoffs, dependiendo cómo le vaya también a los Cachorritos de Chicago.
No, si hoy se acabara la temporada, los Azulejos de Toronto clasificaran como el último wild card. Es impresionante porque lo que ha pasado esta temporada es que como la zona central, tanto de la Liga Americana, tanto como la de la Liga Nacional, no ha sido los mejores años de estas zonas centrales, lo que ha pasado es que la zona del este y la del oeste han aumentado en victorias, Pepe. Entonces, realmente, a principios de temporada podíamos decir que la zona este de la Liga Americana, con los Orioles, con Tampa, era la zona más competitiva, pero la realidad es que la zona oeste de la Americana ahora mismo está súper competitiva también, y la zona oeste de la Liga Nacional, quitando a los Dodgers, pero hay rivalidad muy fuerte entre Diamondbacks y Gigantes de San Francisco.
Así que bueno, ya lo están viendo aquí y están escuchando todos las posibilidades, todas las cosas que pueden ocurrir este fin de semana. Me gustaría saber, Pete, los Phillies de Filadelfia lo tienen bastante fácil contra los Nacionales de Washington, por lo menos en papel. este fin de semana, mientras que los Brewers, los cerveceros, contra el equipo de Texas, y los Diamondbacks de Arizona contra los Padres de San Diego. Perdón, es Tampa Bay el que va a jugar contra Angelinos. Me equivoqué de T. Texas va a jugar contra los cerveceros. De cualquier manera, esa es una tremenda serie entre los cerveceros de Milwaukee y los Texas Rangers, ambos en el primer lugar de su respectiva división.
Sí, señor.
Y también Tampa Bay contra Angelinos, dos equipos que todavía están luchando por clasificar a la postemporada. Así que esto se está poniendo muy interesante. Bueno, yo sé que Daguito Valdés quiere entrar al show dentro de un par de minutos, pero también les quería decir que la próxima semana vamos a tener béisbol de las Grandes Ligas aquí en Radio Martí, tres partidos, uno el martes, el miércoles y el jueves, para que ustedes puedan seguir escuchando Pelota de Grandes Ligas por su emisora favorita. Así que, bueno, doble cartelera entre los Tigres del Detroit y los Guardianes de Cleveland. El viernes hay partido el sábado y hay partido el domingo. ¡Música, maestro! Oigan, damas y caballeros, nuestro número de WhatsApp, apunten ahí, despacito, 786-691-9931. Nuestro número de WhatsApp para que ustedes puedan ponerse en contacto con nosotros, 786-691-9931. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos en el minuto 23, Daguito Valdés desde la capital española, después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan el martes a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Guardianes de Cleveland.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el martes, 7 de la noche, Dodgers versus Guardianes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. 60. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. ¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, en el minuto 23 tenemos a Daguito Valdés desde la capital española hablando fútbol. Daguito, muy buenas tardes, estás al aire en vivo.
Muy buenas tardes, mi amigo, ¿cómo andan por ahí? ¿Todo bien por acá? ¿Listo para hablar de fútbol? Ya están todas las ligas que empiezan este fin de semana, hay algunas que empezaron ya, pero este fin de semana ya empiezan todas las cinco ligas más importantes del continente, así que vamos a estar dando un repaso seguramente por todas las ligas, por las dos finales que tenemos este fin de semana, la de la League Cup y la de el Mundial Femenino, y bueno, mucho fútbol para hablar.
Bueno, Daguito, vamos a comenzar con el Mundial, porque después de todo, es un Mundial, ¿ok? El sábado a las 4 de la madrugada, hora de Cuba, desde Nueva Zelanda, el partido por la medalla de bronce o tercer lugar entre las selecciones nacionales femeninas de Suecia y Australia. ¿Quién te gusta ahí?
Bueno, la verdad es que viendo cómo Australia ha jugado aprovechando la localía, y que se va a jugar en bueno, pues los australianos son locales en este partido. Me parece que, a pesar de que Suecia ha jugado muy bien durante todo el Mundial, me parece que ahí por ahí puede ser Australia quien gane la medalla de bronce de este Mundial. Perdió, es verdad que tuvo un resbalón frente a Inglaterra, pero ese partido contra Inglaterra, Australia, la verdad es que no lució mal. Le peleó a Inglaterra, que es una de las mejores selecciones del mundo, y yo creo que tienen la capacidad. Vamos a ver, porque estos partidos, de tercer lugar, tú sabes, Pepe, que tienes experiencia también en el fútbol, sabes que este partido de tercer lugar depende de quién se lo coja serio. Y a mí me parece que el que más se lo va a coger serio es Australia, y no Suecia. Australia, sobre todo, porque una medalla de bronce en su país, en su mundial, le vendría fenomenal. Y hay que ver Suecia, sí, esa medalla de bronce, bueno, pues ya sabemos que Suecia incluso ha sido campeón del mundo, le importa demasiado. Así que yo creo, mi predicción es Australia medalla de bronce.
Muy bien, 22 horas más tarde, a las 6 de la madrugada, hora de Cuba, el domingo, la final en Sydney, Australia, en el Mundial de Oceanía de la FIFA, entre las selecciones femeninas de España e Inglaterra.
Una final de lujo, una final que, como ya dijimos en este programa, es revancha, porque Inglaterra se llevó por delante a España en la más reciente Eurocopa de Naciones, en cuartos de final. Y bueno, pues esto, España quiere devolverle, entre comillas, el golpe, ese golpe duro que sufrieron a las inglesas, y qué mejor escenario que hacerlo en una gran final en Sydney, ¿no? Ya dije, yo creo que va a ser una final muy peleada, de un nivel muy alto. Hay que recordar que la base de esta selección española es el Barcelona, que es, a nivel de club, es el mejor club del mundo, por lo que muy probablemente España dé un partido importante a las campeones, a los actuales campeones de Europa. Yo aquí, ya lo dije el miércoles, lo vuelvo a decir aquí, yo quisiera ganar España. La verdad es que mi corazón quisiera ganar España, pero creo que los favoritos, las grandes favoritas son las inglesas, y sobre todo porque recuperan a su mejor futbolista, a James, a la hermana de Rhys James, que estuvo suspendida 2 partidos por aquella entrada que le hizo a Nigeria, y ya la recuperan para esta gran final. Tienen a la mejor futbolista, a una de las mejores futbolistas del mundo, y además, Pepe, quería hacer hincapié sobre la entrenadora de Inglaterra, Sarina Wakeman, que es la actual FIFA The Best, al mejor entrenada, la mejor entrenadora del mundo. Esta mujer tiene, bueno, pues dirigió a Países Bajos y fue subcampeona del mundo 2019 frente a Estados Unidos, perdió en la final. Esto es con Países Bajos, ¿eh? En 2017 fue campeona de la Eurocopa de Naciones, en 2017 con Países Bajos, y ahora con Inglaterra fue campeona de la Eurocopa de 2022, ganó la finalísima en 2023, y ahora está en la final con las inglesas. Entonces yo considero a Sarah Wakeman, la Sarina Wakeman, la mejor entrenadora del mundo, y yo creo que son los favoritos. Yo, repito, mi corazón está con España, pero yo creo que va a ganar Inglaterra.
Una pregunta, conociendo a Sarina como es, ¿tú piensas que va a poner a jugar a James después de esa tarjeta roja tan tan espantosa que todo el mundo todavía sigue comentando de ella? Porque mira, Inglaterra sin la James esta le ha ido muy bien, ¿eh?
Sí, esta mujer es, digamos que es como la Ferguson, la Mourinho quizás, porque tiene un carácter muy fuerte que la ha llevado a ser la mejor entrenadora del mundo. Y esa observación que tú haces, Pepe, es una observación muy inteligente, ¿no? Es decir, ha estado 2 partidos sin ella, sinceramente han ganado 2 partidos importantes contra Colombia y contra Australia, pero yo en lo personal espero, por el bien del fútbol, por el bien del espectáculo, que juegue James. Yo creo que todos queremos que jueguen las mejores futbolistas del mundo, y sobre todo en este tipo de partidos, y para el bien del espectáculo yo creo que debería jugar. Que si creo que va a jugar, yo creo que sí va a jugar, pero es perfectamente capaz, Sarina, de dejarla fuera del once titular tal y como tú estás analizando, ¿no? Pero ojalá por el bien del fútbol que juegue. Yo, es una de las mejores futbolistas del mundo, es el jugador franquicia del Chelsea, y yo creo que ojalá y juegue.
Una cosa que me he dado cuenta yo, Pepe y Dago, en este mundial, es la cantidad de público que hay. La gente va a los partidos, pero enormemente, Dago,
Sobre todo en los partidos de Australia ha sido llenos absolutos. Luego en los partidos de estos partidos de fase final, sobre todo de cuarto de final hacia adelante, los estadios se han llenado. De verdad que sí, el otro día estuve viendo que para la España, Suecia, faltaron 48 personas para el lleno total, 47.900, y creo que eran 47.947 o algo así, el lleno total, así que es un lleno técnico, sí. Y jugaban en una hora difícil, y jugaban España y Suecia, Sí, en esta fase definitiva han mejorado, porque sí, la verdad es que en la fase de grupo hubo partidos donde no se llenó ni siquiera la mitad de los estadios, pero es normal.
También ya se llenó, ya se vendieron todas las entradas para Sydney para la final.
Sí, absolutamente. Deberíamos un día aquí con calma hablar un poco de los contratos de las futbolistas en los clubes ingleses y en los clubes españoles, a ver por dónde andan las ganancias de las futbolistas profesionales. Eso lo podemos dejar para otro espacio.
Muy bien, Daguito, la otra final de este fin de semana. El sábado por la noche en Nashville, Tennessee, el Inter de Miami juega contra el equipo local. Ya de por sí los dos están clasificados para la Copa CONCACAF, que es nuestra versión de la Champions League, pero no es lo mismo llegar como campeón y jugar solamente a partir de los octavos de final que tener que jugar toda la fase. Así que, ¿quién te gusta en ese partido entre Nashville y Leo Messi e Inter Miami?
Me río porque, Nashville ha venido teniendo una competición muy buena. Nashville ha sido local, ganaron a Cincinnati, luego ganaron a América, luego eliminaron a Minnesota, eliminaron a Monterrey y están ahora aquí frente a Inter. Han tenido un camino muchísimo más difícil que a Inter de Miami, hay que decirlo. Eliminaron a América y a Monterrey, dos de los grandísimos equipos de la Liga MX, mientras que el Inter de Miami ha tenido un camino un poquito más fácil, jugando sobre todo local. Le ganaron a Orlando City, a Dallas, a Charlotte y a Filadelfia para estar aquí y enfrentar a Nashville. El partido es en Nashville. Va a tener el público en contra, pero yo digo, hay que hacer un análisis. ¿En qué estadio el Inter de Miami va a tener el público en contra en Estados Unidos? Es decir, señores, recuerden que va a jugar Messi. Yo estoy seguro que de los 49 mil personas que van a ver en ese estadio, si le van a ir a Nashville, todos van a estar con la chaqueta de Nashville. Si mete un gol Lionel Messi, lo van a cantar, porque lo vimos el otro día en Filadelfia. Es decir, la gente en Estados Unidos sigue siendo fanático del fútbol europeo, sigue viendo el fútbol europeo, y sobre todos son fanáticos a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo. Entonces, que marque un gol Lionel Messi va a estar arropado como si fuera en Miami, pero la verdad es que va a tener el público en contra.
No, lo interesante de esto, Dao, es como Lionel Messi nos ha puesto a estudiarnos la MLS por primera vez en mi vida. Ahora mismo,
no, yo por lo menos no la seguía con tanta frecuencia.
Me da mucha gracia escucharte hablar de Nashville. A mí me da mucha gracia escucharte porque normalmente siempre te escucho hablar de Manchester City, el Arsenal, Barça, Madrid. Ahora te estoy escuchando hablar del Nashville.
Bueno, yo da la casualidad que, muchachos, a ustedes dos, que yo tengo un hijo que vive en Nashville. Claro, él no le gusta el fútbol, no le gusta el deporte, pero mucho menos el fútbol soccer.
No.
Y eso que su papá se gana la vida en el deporte. No. Okay. Y él vive, tú sabes que él vive a 4 cuadras del estadio y nunca ha ido. Bueno, lleva solamente 2 años ahí. Y nunca ha ido al estadio y no le interesa. Y él no sabe quién es Leo Messi.
El poder de Messi. El poder de Messi es que hemos terminado estudiándonos la MLS.
No va a ir, Pepe, a esta final.
No va a ir. Y tengo otro hijo que vive en Austin, Texas, y él no sabía, Austin queda como a 2 horas y media de Dallas, y él no sabía que el Real Madrid-Barcelona estaban jugando ese fin de semana, y él no sabía que Leo Messi iba a ir a jugar en Dallas, y te estoy diciendo, vive a solamente 2 horas y media. Cuando yo te digo a ti que puede ser que Estados Unidos sea campeón mundial en fútbol masculino y femenino, pero que el 80% de la población norteamericana no tiene idea del fútbol soccer, te lo digo en serio, porque lo tengo en mi casa.
Lo tienes en tu propia casa, ¿no? Ojalá y eso vaya cambiando con el tiempo, porque al final, digo, Estados Unidos ha hecho una inversión tremenda en el fútbol y se están ganando el protagonismo, por lo menos a la hora de organizar torneos y tal. Ojalá y el fútbol crezca para el bien del espectáculo, para el bien de la pluralidad del deporte. Ten en cuenta que el fútbol tiene que entrar, incluso con un nombre distinto, entrar a romper la hegemonía de los 4 deportes grandes de Estados Unidos. No es tarea fácil, absolutamente para nada. Y bueno, pues por ahí, hablando del partido Nashville Inter de Miami. Es muy difícil, Pepe, Pedro, irle en contra al Inter, porque ha demostrado que ha dado un cambio, un giro de 180 grados, un giro radical con Lionel Messi. Y te digo que contra Filadelfia Lionel Messi no tuvo un buen partido, anotó un gol incluso que yo diría que es medio con suerte, 32 metros rasando, pero le basta la presencia de Messi como para que ese equipo, para que ese equipo cambie completamente también la forma de jugar. También está Sergio Busquets, que se habla poco de él y que su influencia es en, no es en números sino en juego. Yo creo que también está está teniendo, hay que tenerlo en cuenta, la jugabilidad que le está dando el Inter de Miami. Me parece que Inter de Miami puede ser campeón. Mi predicción es Inter de Miami campeón de la Copa de las Ligas 2023, y sería el primer título, está siendo la primera final para ambos equipos, tanto para Nashville como para Inter de Miami. Yo creo que va a ser la primera final del Inter de Miami, y también, por supuesto, la victoria y la primer trofeo para Inter de Miami, para las vitrinas de David Beckham. Para Messi sería el título número, ojo, 44, contando con el Mundial 20, el oro de las Olimpiadas y la finalísima, que son los tres títulos en duda, porque la finalísima se dice que es un amistoso y los otros dos son inferiores. La gente no se los cuenta a Messi, pero sería, sea como sea, si no les cuentan las inferiores y los torneos inferiores ni a Dani Alves ni a Lionel Messi, igual Lionel Messi se convertiría con este título en el jugador con más trofeos en la historia de este deporte. Si se convertiría en el jugador más exitoso a nivel colectivo de este deporte, y es un récord. Sea como sea, le cuente finalísima, oro olímpico y mundial sub-20, si no se los cuentas, serían 41 títulos e igual sobrepasaría a Dani Alves como el jugador con más, okay. Porque Dani Alves también tiene algunos títulos inferiores en Brasil, digamos, como torneos estaduales, copas estaduales y tal.
Bueno, sí, como en la Copa de Cataluña, que yo no la incluyo, pero ahí, si tú la quieres incluir, entonces Messi lleva 80.000 títulos también.
No, esas no son oficiales. Pero bueno, Messi sí puede ser también un título importante para él a la hora de quedarse en solitario como el jugador con más trofeos en la historia del fútbol.
La Liga de la MLS comienza el próximo partido que va a tener, quería argumentar esto, Messi con el Inter de Miami, es el día 26 de agosto ante los New York Red Bull. Es cuando comienza Messi a jugar en la Liga MLS, en la Liga de Fútbol como tal, que están bastante atrás en la tabla.
Yo creí que había uno contra Cincinnati.
No.
A no ser
que lo hayan cambiado por estos juegos que han habido de copas, de liga, de todas estas cosas.
Bueno, ya Daguito va a hacer research. Bueno, en las ligas, este fin de semana, ¿cuáles son los partidos más interesantes?
Bueno, tenemos un fin de semana repleto de fútbol. Digo, se abre, como ustedes saben, ya todas las ligas, quedan abiertas todas las ligas. Y bueno, pues a nivel de Premier League tenemos algún encuentro interesante, sobre todo este Tottenham, Manchester United y el Manchester City y Newcastle, que son los partidos más interesantes. Creo que por ahí en la Bundesliga está jugando ahora mismo el Bayern de Múnich, está debutando Harry Kane en la Bundesliga con una asistencia para el 1-0. Ese partido está en vivo. En la Serie A, que empieza este fin de semana, tenemos partidos. Por ejemplo, el campeón visita el Frosinone, empieza fácil, y partidos como la Roma Salernitana y Juventus Udinese son otros encuentros interesantes que al final no se enfrentan entre los grandes, por lo menos en esta primera jornada. En la Liga Española, bueno, vamos a hablar de la Liga Española porque se recuerden que nuestros oyentes son fanáticos a Barcelona, Real Madrid, sobre todo el Real Madrid visita a la Almería. Y el Barcelona recibe a Cádiz el domingo. El Real Madrid juega el sábado y el Barcelona recibe a Cádiz el domingo. El Atlético de Madrid visita al Real Betis Balompié en un partido que es muy muy interesante. Y bueno, pues por último la Ligue 1, la Ligue 1, que es la primera división de Francia. Recuerden que Mbappé ya está convocado con el Paris Saint-Germain, estuvo un partido en la grada, fue lo que pudieron tener a Mbappé y castigarlo por un partido, ya está convocado y se enfrentará, que el Paris Saint-Germain visita al Toulouse con Mbappé ya listo para debutar con el equipo parisino esta temporada.
Daguito Valdés, entonces el lunes vamos a tener, yo te digo una cosa, si el lunes le dedicamos la mitad del programa al fútbol sería demasiado poco.
Yo creo que sí. Yo definitivamente que sí. Así que si quieres, me estoy quieto aquí y el lunes le dedicamos 20 o 25 minutos a fútbol.
Bueno, Danguito, yo...
hay fútbol para hablar. Ya todas las ligas están ya.
No, ya todas las ligas están. Ya la Champions League va a tener pronto su sorteo. Bueno, no. Ya es que ya no para y ya empieza lo gordo, sí, de verdad, en el fútbol.
Sí. Bueno, y Danguito, cuando se acabe el Mundial y se acabe lo de Messi, tú me tienes que explicar, le tienes que explicar a mi gente en Cuba cómo va a funcionar la próxima edición de la Champions League del próximo año, que va a tener a 36 clubes y el nuevo formato. Pero bueno, hay tiempo para hablar de eso. Muchísimas gracias a Danguito Valdés desde la capital española. Ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Tenemos a otro experto. Mira, tenemos experto en boxeo, que es Pete. Experto en fútbol, que es Daguito, y experto en baloncesto, que es Mr. Juan Pendaz. ¿Viste?
Bueno, Pendaz sí sabe baloncesto.
Por lo menos se trata de hacer lo mejor, ¿no? Así que saludos para ambos. Bueno, y siguen las bajas para el Mundial que se avecina, que está casi al doblar de la esquina, el 25 de agosto comienza. Y este caso es John Landell, que se quedará fuera del Mundial por el equipo australiano por una lesión en el tobillo izquierdo. El pivo se torció el tobillo después de caer en un juego amistoso con Marial Chagyok del equipo de Sudán del Sur. Así que esperemos que esto no sea grave, porque acaba de firmar con un buen equipo este año. Va a comenzar con los Oklahoma City Thunder y esperemos que pueda comenzar la temporada regular. Lo que habíamos contado acá con Pepe, con Chambi, que este Mundial, yo creo que uno de los factores importantes es que está muy pegado a la serie de pretemporada para comenzar la NBA. Yo creo que si este Mundial hubiera sido después de la NBA, muchas figuras hubieran estado ahí porque tenían más tiempo para recuperarse con cualquier lesión. Y yo creo que muchas de estas figuras grandes que se esperaban que se uniera al equipo de Estados Unidos es uno de los factores que no están.
Sí, pero Pendal, el tema también está en qué pasa, es que prácticamente tenemos un mes o más de playoff en la NBA. Entonces, ¿qué pasaría si el equipo americano u otros equipos de Europa, nacionales de Europa, quisiera llevarse a algunos jugadores de equipos que quedaron fuera de clasificación? ¿Te llegaría un jugador frío?
Correcto. No, también está esa parte. Pero mira, te voy a poner el ejemplo más reciente. Jamal Murray, que juega para los campeones mundiales del año pasado, los Denver Nuggets. Él quería jugar con Canadá y a los últimos minutos empezó a sentir un poco fatigado, porque recuerda que los jugadores que van hasta la final jugaron 20 partidos más aparte de la temporada regular. Pero sí quería jugar, va a seguir apoyando. Él espera estar al 100% para el próximo año, el 2024, para jugar en las Olimpiadas con el equipo canadiense, ya que se sabe que en las Olimpiadas es el borrón y cuenta nueva, porque es otro tiempo diferente a lo que se juega este Mundial este año. Y ya se rumora, ya eso se está rumorando, de que posiblemente LeBron James juegue con el equipo de Estados Unidos para las Olimpiadas.
Claro,
porque
ahí
sería,
sí,
su última.
Ahí sí, no para el Mundial, no. Otra cosa, si no fuera por el Mundial femenino, yo creo que este torneo de baloncesto hubiera comenzado hace 2 semanas. Pero como allá hay un torneo internacional en esa parte del mundo, justamente, y los deportes se respetan uno al otro.
Correcto.
No quisieron hacerse competencia.
No, lo que pasa también con eso es que, es decir, todavía la prioridad es mucho mayor. Los torneos profesionales, los torneos propios de la NBA, tienen prioridad por encima de los campeonatos mundiales de la disciplina. Yo creo que todavía el fútbol es el único deporte en sí que, al menos la FIFA, es decir, los campeonatos mundiales, aún tienen cierta autonomía e independencia con respecto a las ligas propias de cada país, ¿no? Y entonces todavía la FIFA, con todas las críticas que recibe constantemente por los temas que han tenido de corrupción y todo lo demás, pero al menos la FIFA sí ha mantenido esa cierta independencia, ¿no? En que los jugadores de fútbol salen de sus propias ligas y van a jugar el campeonato mundial. Esto no pasa con el básquetbol todavía.
No, hasta ahora todavía no pasa. Yo espero que algún día pase, porque yo creo que sería importante que los mejores jugadores del mundo siempre estuvieran jugando para sus selección, y eso es lo que hizo la FIFA, a no ser que esté lesionado el jugador, ya eso es otra cosa, pero cada país tiene que jugar con los mejores jugadores que tiene. y eso ojalá que algún día, esperemos que sea pronto, se pueda implementar acá en la NBA, pero eso sí pasa, yo creo que tiene que ser en unos torneos de que tú sepas que terminó la NBA, a lo mejor hay un mes de descanso y después empieza el torneo mundial, que haya por lo menos 2 meses de recuperación, que es lo que hemos hablado con Pepa acá. Y hablando de las preparatorias, de los partidos que se están jugando, excelente partidazo del equipo de Canadá, que en tiempo extra derrotaron al equipo español, uno de los favoritos para estar entre los 4 mejores de este gran torneo, llevado de la mano de una figura que se piensa que sea All-Star este año. Me refiero a Shai Gilgeous-Alexander. Terminó como líder con 22 puntos y 8 rebotes, seguido por el jugador de los Knicks de Nueva York, RJ Barrett, con 18. Dwight Powell, que es de los Dallas Mavericks, registró un doble-doble, 12 puntos y 12 capturas. Kenny Olynyk, qué clase de partido, 11 puntos, 6 asistencias, 5 rebotes y 3 bloqueos. Este jugador que juega para los Utah Jazz. Y, por supuesto, terminó todo el partido a 73 puntos en 4 tiempos. Y después Barrett se destacó con 6 puntos de los 12 finales para los canadienses, para derrotar en tiempo extra 85-80. Así que en esta forma el equipo español termina con 2 ganados, 2 perdidos en la preparatoria para lo que es el lanzamiento ya en más o menos una semana del Mundial de Básquetbol Internacional. Y por supuesto el equipo de Canadá tiene 3-1, le ha ido muy bien en esta preparatoria. Hoy juega el equipo de Estados Unidos contra el equipo de Grecia. Deben de ganarle, no está Antetokounmpo ahí para jugar para el equipo de Grecia. Está el hermano Thanasis Antetokounmpo, y también finaliza el domingo contra Alemania, un equipo alemán que por lo menos los 5 titulares juegan en la NBA. Vamos a ver cómo le va a este equipo. Yo creo que los 4 de los 5 juegos que ha tenido Estados Unidos han sido con grandes contenders para este Mundial 2023. Estamos hablando de Alemania, Eslovenia, tuvo España también, ahora Grecia. Va a ser interesante lo que suceda en estos 2 últimos partidos para Estados Unidos. Y finalmente ya Domantas Sabonis se está entusiasmado con la nueva Copa que va a realizarse dentro de la temporada regular. Como veníamos diciendo, esta nueva Copa va a ser 4 viernes en el mes de noviembre y los últimos 3 martes de ese mismo mes. Las finales van a ser el 9 de diciembre en Las Vegas. Una de las cosas es que dice que está entusiasmado porque es un torneo que le facilita a los equipos de la NBA poder ganar otro trofeo, ¿no? Y yo creo que esto va a empezar así, va a empezar lento, pero lo que dice Pepe y lo que habíamos afirmado acá, que esta Copa se va a poder realizar a lo mejor con el mejor que gane la Copa Europea en un futuro, o con el campeón de la NBA.
Sí, y se va a llamar la
Supercopa de la NBA. Claro, correcto, que sí. Eso correcto. Estamos hablando nosotros acá desde hace mucho tiempo y va a suceder porque además es más dinero también.
Y le va a dar la oportunidad a otro equipo de ser campeón, quizás un equipo que tenga promedio de 500, y en realidad vamos a tener 2 campeones nacionales. Uno el de la Liga y el otro el de la Copa.
Increíble el desarrollo del deporte en el mundo entero. Cada día es más competitivo, cada día son más países los que se suman a la práctica de cualquier deporte.
Así es, ¿no? Y también como en los últimos, bueno, especialmente este año, muchos jugadores norteamericanos están yendo al viejo continente, y es el caso de Frank Kaminsky, que este jugador fue en el draft del 2015 como el número 10, o sea, quedó en la primera ronda, pero no ha tenido tanto éxito en la NBA, pero se va ahora a jugar a los Partizan de Belgrado, de un equipo serbio. Así que Frank Kaminsky se va al viejo continente a jugar y probar suerte allá. Un año firmó con este equipo, vamos a ver cómo le va, y esperemos que le vaya bien, porque es un jugador que yo creo que una de las cosas que tuvo este jugador, que no le dieron el tiempo suficiente para que se pudiera desarrollar en la NBA. Tenemos también que Atlanta Hawks despide al jugador Vic Krejci, este jugador que supuestamente tenía un año más no garantizado de 1.8 millones de dólares. Al cortarlo le favorece al equipo de Atlanta.
Perdón, lo botaron.
Bueno, sí, lo sacaron. Sí.
No, es que a mí no me gusta cuando la gente dice lo dejaron libre. No, lo votaron, ¿qué es eso?
Es una forma más de
decirlo. No. Este es un mundo muy competitivo. Lo votaron por bajo rendimiento, punto.
Bueno, recuérdate de una cosa, Pepe, que hay jugadores a veces que si le das 5 o 6 minutos para jugar, ¿Qué rendimiento puede tener un jugador así? Okay. O sea, tú tienes que darle, para que si de verdad sirve o no sirve, darle el tiempo suficiente para tú poder desarrollarte en cualquier liga que sea, sea de fútbol, sea de basquetbol, sea de béisbol, lo que sea. Pero si te dan 3-4 minutos para tú poder jugar, es como que en el béisbol te den 2 innings y después te sientes.
No, pero hay que hay pitchers que solamente lanzan 2 bateadores y se van.
Bueno, por eso son cerradores más que todo. Los pitchers son cerradores que hay para todos. Están los de relevo, están los cerradores y están los que abren el partido. Y aquí algo interesante, Christian Wood, este jugador que no tiene equipo, a pesar de que tuvo una temporada espectacular el año pasado, 16,6 puntos, 7 rebotes con los Dallas Mavericks, que también lo dejaron libre, Pepe. No es que lo botaron, lo dejaron libre. Porque, vamos a decirlo así, está interesado jugar con Miami. Por aquí hay algo interesante. Si el equipo de Miami logra estar con Damian Lillard y si Portland también quiere salirse del contrato de Nurkić, yo creo que va a ser difícil que Christian Wood se integre al equipo del Miami Heat porque tuvieran un centro titular junto con Bam Bam Adebayo. Pero si en el caso de que Nurkić no viniera, es una gran posibilidad porque él quiere jugar con Miami, le interesa, le gusta jugar en el ambiente que tiene acá el Miami Heat. Y por supuesto, sería el segundo pivo más importante del equipo en el caso que llegara a Miami atrás de Bam Bam Adebayo. Así que vamos a ver qué pasa con Christian Wood, porque Bam Bam Adebayo definitivamente quiere ser el jugador defensivo del año. Los últimos 4 años ha quedado como el segundo, a veces tercero, a veces cuarto, pero nunca ha logrado estar en el primero.
Muchas gracias a Juan Pendaz por llevarnos a la escuela con el baloncesto profesional. Ahora nos vamos con el deporte de los puños. Dale, Pete.
Bueno, señores, tenemos buenas noticias para los amantes del boxeo. Sencillamente tenemos ahora mismo la noticia de que Jordanis Ugas volverá a subir al ring casi un año y medio después de su derrota contra Errol Spence para demostrar que si algo lo ha llevado a triunfar como boxeador es su capacidad de levantarse de los tropiezos y seguir en busca de sus sueños. En un comunicado en sus propias redes sociales, el cubano comentó: he seguido entrenando fuerte para cuando regresemos hacerlo con dignidad, con calidad, dijo el boxeador cubano. Desde hace meses se había anunciado que volvería a pelear este año y se habló de un enfrentamiento contra Mario Barrios por el título welter del Consejo Mundial de Boxeo, aunque la fecha inicial sufrió cambios y el peleador no precisó. Ahora sí se mantiene el contendiente. Incluso en algún momento se mencionó también a Keith Thurman. Lo que sí es oficial es que Jordanis Ugas, quien libró una de las peleas más memorables del boxeo cubano cuando derrotó a Manny Pacquiao, escalará el ring en septiembre en un gran escenario. Serán casi 18 meses sin pelear. No ha sido fácil, pero estoy tranquilo, mi ojo sano y ahora estoy listo para regresar al combate. Dio gracias a Dios, patria y libertad, indicó el cubano. Ugas no ha peleado desde que Spence lo superó en el 10º asalto de su pelea de unificación del título de peso welter el 16 de abril del año 2022 en el AT&T Stadium de Dallas Cowboy en Arlington, Texas. Pero el representante del boxeo cubano comunicó que vuelve con el favor de Dios. Pepe.
Muy bien, entonces ya saben, Ugas pronto va a poder retar a alguien en el boxeo profesional. Nos vamos con la última sección del día. Put me in, coach. En este momento hay una batalla feroz por el jugador más valioso de la Liga Nacional. Todo el mundo sabe que Shohei Ohtani va a ser el jugador más valioso en la Americana. Pero ¿quién va a ser en el viejo circuito? Hay 3 candidatos que se dan duro, se dan hostias, como dicen en España. Matt Olson, Freddie Freeman y Ronald Acuña Jr. Los 3 tienen números verdaderamente impresionantes y los 3 en un año común y corriente serían seleccionados jugadores más valiosos de la Liga Nacional, pero este no es un año común y corriente y los 3 están brillando. Pete, si tú tuvieras que votar por uno de estos hoy, ¿a cuál escogerías?
Yo escogería a Shohei Ohtani siempre.
Bueno, eso es en la Americana. Matt Olson, Freddie Freeman o Ronald Acuña Jr. en la Nacional?
Mira, Pepe, yo te voy a decir una cosa. Para mí, en mi manera de ver el béisbol, los bateadores, los jugadores de pelota, los bateadores que más carreras impulsan, para mí siempre van a tener prioridad por encima de todos los bateadores demás. ¿Por qué? Porque sencillamente son las carreras las que hacen que los equipos ganen un juego de béisbol. No los hits ni las bases por bola,
okay,
las
carreras. En ese caso, entonces,
Matt Olson.
107 carreras impulsadas.
No, y 43 jonrones.
43 jonrones. Para que tengan una idea, Matt Olson tiene 107 carreras impulsadas. Luego está Freddie Freeman con 83 y Ronald Acuña con 73. El problema es que a Ronald Acuña no le pagan por impulsar carreras, le pagan por anotar carreras. Y eso lo hace muy bien. Roba bases y anota carreras. Claro, alguien tiene que empujarlas. Y por eso es que Matt Olson tiene 107 carreras impulsadas.
Lo que pasa con el pelotero, con el bateador que es impulsador de carrera, es que es un tipo que se para en el home plate sin miedo, que sabe cuál es su misión dentro de la novena de béisbol. Y entonces realmente el tipo te batea a la hora buena, porque cuando hay bateadores en circulación es cuando los pitchers se ponen más difíciles, cuando se concentran más, es cuando el público ala más, cuando hay más aplausos, cuando hay más gritos, cuando hay más presión dentro de lo que es una olla, que es un estadio de béisbol, ¿me entiendes? Entonces, para mí siempre un impulsador de carrera, las carreras, vuelvo y repito, son los que hacen ganar los juegos de pelota, para mí siempre va a tener prioridad los famosos cuarto bates. Bueno, hablando de lo que es el béisbol antiguo, ¿no? Porque ya lo mismo es un primero, que es un tercero, lo que sea. Pero, por ejemplo, en mi caso, siempre lo diré, el hombre que impulsa las carreras para mí tiene prioridad en un partido de béisbol. En los bateadores.
Entonces, en ese caso, estamos de acuerdo
Matt
que
Olson.
Hoy por hoy, Matt Olson sería el jugador más valioso en el viejo circuito. Así que, y en la americana, yo no creo que nadie vaya a tener ningún problema dándole a Shohei Ohtani. Debería ser unánime.
No, y si te pregunto en todos los 30 equipos de toda la MLB, ¿Ohtani o Olson?
Ohtani,
¿verdad?
Ohtani,
sí,
claro.
Porque es que, tú puedes ser pitcher y puedes ser bateador. Eso puede pasar. Ahora, que tú seas estrella siendo bateador y que seas pitcher, eso es lo que sí está muy raro.
Correcto.
Está muy raro hoy en día. Entonces, pues nada.
Bueno, me está diciendo Efraín García Carrillo que hasta aquí al duro y sin guantes en esta jornada de el viernes por la noche. En nombre de todos los que laboramos en este programa, Pete Playoff Magazine Rodríguez, Efraín Montecarlo García Carrillo, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Tengan todos un fabuloso fin de semana.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por Martí